Diosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los juristas dudan de la constitucionalidad de la reforma presentada por el gobierno. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Es lo que ha dicho aquí en COPE en la mañana del fin de semana María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Cree que el paso dado por el Ejecutivo es muy grave, que degrada el Poder Judicial y que reduce las garantías democráticas del sistema. Por eso confía en que Bruselas acabe paralizando el proyecto de Sánchez.
¿Confiamos en Europa? Pues yo es que ya pienso que en Europa tienen que estar de estas cosas nuestras, porque esto en un país democrático medianamente serio, donde se respete el Estado de Derecho, pues no se daría ni siquiera esta situación, ¿no? Pero lamentablemente me temo que tendremos que esperar a que Europa pues nos diga hasta aquí hemos llegado.
Y precisamente a Bruselas nos vamos porque los países de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para desbloquear ese paquete de 18.000 millones de euros de ayuda financiera a Ucrania para el año que viene. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Bruselas ha conseguido burlar a Víctor Orbán y este acuerdo que ha adoptado el Consejo de Ayuda Financiera a Ucrania significa que Hungría ya no tiene la sartén por el mango, no en todo, al menos. El veto que mantenía sobre este paquete de 18.000 millones de euros ha terminado este sábado. Los 27, menos uno, han encontrado la manera con una solución que pasa porque Bruselas pueda captar esos 18.000 millones con emisiones de deuda avaladas únicamente por los países de la Unión Europea y no con el presupuesto comunitario. Es decir, que así se evita el escollo de la unanimidad, que requeriría el ok de Ucrania sí o sí en el caso de que los avales salieran del presupuesto de la Unión.
Y termina este domingo el macropuente de la Constitución y la Inmaculada, y lo hace con varias comunidades en alerta por lluvia, nieve y viento. Las principales precipitaciones van a volver a darse en el litoral andaluz y la cota de nieve está en los 1.000 metros en el norte y en los 1.200 en la zona centro. Un mal tiempo que ha afectado negativamente al turismo durante este puente. Se han ido sucediendo las cancelaciones de última hora, como nos cuenta aquí en COPE Rafael Barba, presidente de los hoteleros andaluces.
El mal tiempo ha condicionado y ha dado al traste la ocupación prevista para el puente de diciembre. No se ha producido ni esas reservas de última hora y, por supuesto, las cancelaciones se han disparado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya tenemos definidas las semifinales del Mundial de Qatar, Luis Calabor.
Argentina-Croacia el martes a las 8 y Francia-Marruecos el miércoles también a las 8 será la antesala de la gran final del domingo de la semana que viene. Anoche fueron franceses y marroquíes los que celebraron su pase a la siguiente ronda. Marruecos se cargó a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Se habla de la renuncia de su seleccionador Fernando Santos y Francia tuvo que sufrir ante Inglaterra 1-2. Adelantaron con un golazo de Tchouaméni desde 30 metros y luego empató Harry Kane de penalti. Fue Giroud, el héroe francés, el que puso el 1-2 y luego Kane falló otro penalti que hubiese supuesto el empate y la prórroga. Uno de los goleadores, el centrocampista del Real Madrid, Tchouaméni, atendió al micrófono de la cadena COPE tras el partido.
Estamos muy contentos porque ganamos este partido y vamos a trabajar, hacer todo para ganar el próximo partido contra Marruecos. Es un buen equipo. Si están en el semifinal es porque he demostrado que está en buen equipo.
Además, resultados de la 20ª jornada de segunda: Andorra 1, Leganés 1, Villarreal B 2, Tenerife 2 y en el derbi aragonés Real Zaragoza 3, Huesca 0. Baloncesto, Liga Endesa, segunda derrota de la temporada del líder del Lenovo Tenerife, 78-69 ante Juventud. A las 12:30 el Real Madrid se mide al Baxi Manresa y puede igualarle en la cabeza de la tabla. Y en el boxeo, triunfo con polémica del estadounidense Teófimo López por decisión dividida al español Sandro Martín en el Madison Square Garden.
Gracias, Luis. Sigues en COPE. Lo que comienza ya a esta hora es el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. En una hora nos juntamos para más noticias y aquí efectivamente empieza a las 10, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a fin de semana de la cadena COPE. Tu equipo de sábados y domingos de 10 a 2 te estaba esperando. Está nuboso, llueve más intensamente en el sur de la península. Jorge Oltina nos contaba la previsión del tiempo para la semana entrante.
Al menos hasta el miércoles jueves la situación va a ser también de precipitaciones, no de manera más continua ni cuantiosa como estas de esta semana. Pero bueno, un tiempo revuelto, el de esta próxima semana de diciembre, que eso sí, parece que va a dar paso a una semana de Navidad bastante tranquila de tiempo, muy anticiclónica y con temperaturas por encima de lo normal.
Fíjate, parece que va a hacer solecito en Nochebuena. Ten cuidado si nos escuchas por carretera. Es la vuelta de este larguísimo puente y la mezcla de 13 millones y medio de personas conduciendo y el agua puede traer disgustos. Quedan 2 semanas para Nochebuena, 3 semanas para fin de año y el fútbol ha marcado nuestro calendario y los partidos de ayer, con el triunfo de Marruecos y Francia, han señalado las semifinales de la próxima semana. Verás, martes y miércoles próximo estaremos ocupados. El martes 13 juega Argentina contra Croacia. El miércoles 14, Francia contra Marruecos. El domingo 18 asistiremos a la final, no te cuento. Y el día 22 es la lotería. Añade las cenas de empresa por las Navidades y te dibujas el paisaje ideal para Pedro Sánchez. Anestesia social total. Agazapado entre los turrones y el fútbol, amparado por los abetos y los goles, nos ha quitado la sedición del Código Penal Español para que pueda haber un buen golpe de Estado en la próxima legislatura, ha anunciado la rebaja del delito de malversación para que sus amigos se vean aliviados tras llevárselo crudo y ha asaltado el órgano de gobierno de los jueces para asegurarse un tribunal constitucional como el de la señorita Pepis, a su gusto. Escuchamos a María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, en declaraciones a Antonio Raiz.
Esto afecta a las bases del Estado de Derecho, afecta a nuestra democracia. O sea, esto es muy grave. Bueno, es un intento de control del TC. Hombre, pues es evidente que es un intento de control del Tribunal Constitucional. Pero sobre todo degrada al órgano de gobierno de los jueces.
¿Hay que hacer moción de censura? Pues ahí está la discusión de la oposición. Que pueden hacer lo que pueden hacer. No más. Los de Vox y Ciudadanos lo tienen claro.
Espero que en este momento de especial gravedad prevalezca el sentido de Estado, porque es evidente que ha llegado el momento de presentar una nueva moción de censura.
Si no se presenta una moción de censura mientras está atacando este señor al Tribunal Constitucional, mientras está sacando sediciosos de la cárcel, mientras está rebajando las penas de los delitos de corrupción para beneficiar a sus amigos, ya, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo?
Pues eso dicen Abascal y Arrimadas. En cambio, Feijóo, del Partido Popular, que no es manco, calificando a Sánchez de autoritario, esas son las palabras que ha utilizado este fin de semana, dice que hacer una moción de censura para perderla, por falta de votos para echar al presidente, es darle alas. Por eso añade su portavoz, Cuca Gamarra, que las urnas serán en un año la moción de censura.
No estamos para dar oxígeno a Sánchez, sino para concederle a España una alternativa, la alternativa que los españoles merecen, y que ante esta crisis de tal gravedad institucional necesitan. Y las urnas serán la moción de censura a Pedro Sánchez.
La pasión por el fútbol no solo ha dado alas a los delincuentes españoles. Escándalo de corrupción en la Unión Europea. La vicepresidenta griega Eva Kaili se dejó sobornar por Qatar y se dedicó desde hace meses a hacer propaganda pagada del Emirato.
Hoy la Copa del Mundo de Qatar es una prueba de cómo la diplomacia deportiva puede alcanzar la transformación histórica de un país con reformas que inspiran al mundo árabe. Qatar está a la cabeza en derechos laborales, ha introducido el salario mínimo a pesar de que hay empresas europeas que se están negando a aplicar estas leyes.
Qué poca vergüenza. Centenares, si no miles de trabajadores muertos para hacer los grandes estadios para la final de fútbol y una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, hay 14, ¿eh? La griega, cantando las excelencias de una potencia corrupta. Todo por el Birmetal. Verdaderamente alucinante. El Parlamento Europeo ha suspendido de su cargo a la socialdemócrata griega. Su padre ha sido detenido cuando huía con una maleta llena de billetes. Ayer fueron interrogados varios de los sospechosos. El grupo incluye a la pareja de Kylie, asesor de otro eurodiputado, al ex eurodiputado italiano Pierantonio Panzeri, también socialdemócrata, y al recién elegido presidente de la Confederación Sindical Internacional, Luca Visentini. Por el momento se les han incautado 600.000 euros destinados a influir en las decisiones económicas y políticas del Parlamento. Pues esto es lo que hay, señores. Acaba el año y el fútbol y las distracciones navideñas nos impide ver que crece y crece el latrocinio de Alibaba y los 40 ladrones. Y mientras unos roban, otros trabajan. Y a las 10 y 11, 9 y 11 en las Islas Canarias, quiero dirigir la mirada a las miles de mujeres que viven y trabajan en las zonas rurales de España, porque esta semana, el 13 y 14 de diciembre, pasará desapercibido por el fútbol, se celebra en Madrid el tercer Congreso Internacional de AFAMER, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, que cumple 40 años de vida. Llevan 4 décadas intentando romper la invisibilidad de estas señoras y no han parado de fomentar la formación para el empleo. Con motivo de este tercer Congreso Internacional, queremos hablar con dos de estas mujeres, cimientos sobre los que se asientan los pueblos y ojos que nos van a permitir vislumbrar la antigüedad de las Navidades, porque las Navidades tienen una forma rural de ser que también tiene sus tipos y sus usos maravillosos. Nos vamos hasta la localidad de Agudo, en Ciudad Real. Allí está Carmen Cabrera, de 60 años, que junto a su marido lleva una explotación de ovejas, vacas, olivos y pistachos. Carmen, buenos días.
Buenos días.
Qué gusto saludarte.
Y en la a mí igualmente.
Y en la otra punta de España, en Tineo, Asturias, está Montse Fernández, 45 años, propietaria de una explotación ganadera. Montse, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, Carmen, ¿en qué medida es diferente el trabajo de los ganaderos y agricultores de los que conocieron tus padres y tus abuelos?
La diferencia es poca, porque las mujeres seguimos haciendo lo mismo ahora que mi madre hizo en su momento. El campo ha cambiado mucho porque se ha modernizado y la actividad se hace más fácil, pero la mujer sigue haciendo lo mismo, por lo menos aquí en la zona mía.
¿Y cuáles son las tareas de las mujeres en tu zona?
Nosotros tenemos una actividad más o menos compartida, o sea, no tenemos actividad compartida, nosotros compartimos el trabajo, no la actividad. Entonces, pues hacemos, ahora que es la época de la aceituna, pues ayudamos a la recogida de la aceituna, luego cuando termina la aceituna, pues recoge los restos de poda y así según se va necesitando, pues vamos colaborando. Y luego al mismo tiempo, claro, lleva la actividad de nuestra casa, nuestros hijos, nuestros mayores.
Claro, porque tú tienes que limpiar la casa, hacer la comida y ocuparte de las tareas.
Exactamente, exactamente.
¿A qué hora?
Mi madre hace...
¿A qué hora te levantas por las mañanas?
Hombre, pues yo no me levanto sobre las 8 más o menos.
Y todos los días, venga y dale que te pego, igual en verano que en invierno.
Eso sí, exactamente. Y da igual que sea domingo, lunes o martes. Y la actividad siempre es no tiene fines de semana ni puentes. Uh-huh.
Montse Fernández, ¿tú a qué hora te levantas en Asturias?
Pues aquí sobre las 7 de la mañana nos seguimos levantando. Uh-huh. 7 de la mañana para empezar con el ordeño diario.
¿Cuál es tu faena más o menos? Cuéntanos una jornada.
Bueno, pues te digo, nuestra jornada pues eso, empieza a las 7 de la mañana, yo me levanto, lo primero que hago es acercar a mi hijo a la parada del autobús, a mi hijo pequeño, Mi hijo mayor está incorporado conmigo en la explotación de vacuno lechero que tenemos y hacia las 8:45 empezamos el ordeño por la mañana. Hacemos el ordeño, les damos de comer a los animales, hacemos la limpieza. Durante todo el verano, primavera y otoño, las vacas luego salen fuera, salen al pasto. Mientras ellas están en el pasto, pues hay que seguir haciendo limpieza porque, bueno, los animales se ensucian. Hay que hacer la limpieza de las naves y, aparte de eso, pues hay que hacer las labores del campo, que afortunadamente las hace mi marido con la ayuda de mi hijo. Las van haciendo entre ellos dos porque yo no sería capaz de hacerlo todo. A mí me tocan las tareas del hogar, me toca la burocracia, que es excesiva, en todos, para cualquier cosa que uno hace. Son un montón de papeleos y un montón de viajes a las consejerías y a las distintas administraciones. Y después por la tarde, pues el ordeño de la tarde. O sea, estamos todo el día. Por la mañana se ordeña a las 8:45 y por la tarde un poco antes, ordeñamos hacia las 7:30. Y bueno, aquí coincido con Carmen. No hay festivos, no hay horarios, no hay domingos, no hay nada, no hay descanso.
Uh-huh. Carmen, ¿cuál es la urgencia principal vuestra? ¿Qué tiene una mujer rural en el corazón? ¿Cuál es su preocupación?
Pues la preocupación es el relevo generacional, porque claro, como la situación no es factible, pues los jóvenes se marchan y claro, pues cada vez se va envejeciendo más la población y llegará un momento que no tengas con quién, dónde dejar las explotaciones. O quién se va a quedar con ellas. Hmm. Claro, luego también depende también mucho de la situación geográfica de cada pueblo, de cada municipio. Entonces, pues claro, nosotros, por ejemplo, estamos a 100 kilómetros de Ciudad Real, ¿sabes? Somos el último pueblo de Castilla-La Mancha pegando aquí con Extremadura. Entonces, nosotros todo lo tenemos que hacer yendo a Ciudad Real. Y claro, también pierdes mucho tiempo, las carreteras no son demasiado... Y las jóvenes, pues claro, los jóvenes buscan... una vida más fácil, más accesible a una serie de servicios que aquí no pueden tener. Hmm.
Monse, tú tienes también hijos. ¿Cómo ves esto del reto del relevo generacional?
Bueno, en nuestro caso, nuestro hijo mayor está conmigo en la ganadería. Se ha incorporado, ha hecho su estudio y se ha incorporado con nosotros en la ganadería. Lo tenía muy claro desde pequeño y era lo que siempre ha querido. Pero vamos, tenemos otro hijo y que el problema que tenemos es la falta de formación. Aquí no hay ninguna formación, todos se tienen que ir a la capital de Asturias, a Oviedo, que está a 60 kilómetros y se tienen que quedar allí porque, bueno, las carreteras no son como deberían de ser. Aquí no hay autovía que llegue a nuestra localidad, a Tineo. Y claro, pues en el momento en que se forman fuera, pues los primeros trabajos suelen tenerlos fuera y al final pues los niños se quedan fuera. Y eso contribuye a que la despoblación sea mucho mayor. Y pues también como en Ciudad Real, no tienes relevo en las explotaciones, aunque en mi caso es un caso excepcional, y mi hijo sí que se ha quedado, pues mi hijo está solo. El día que falten sus padres, pues no tiene relevo. Y después, pues bueno, es bastante complicado. Al no tener formación en las zonas, pues la gente se va. Y no vuelve, difícilmente vuelve, porque la vida fuera de aquí, pues tienes un descanso, tienes horarios, tienes festivos. Aquí no hay horario. Aquí todo el tiempo te lo ocupa el trabajo y, bueno, lo que se salva, como yo digo, es la calidad de vida que ofrece el medio rural. Es claro. Lo que nos salva. Pero no tenemos muchas otras ventajas, la verdad.
Mm. Carmen, ¿cuál es la ilusión, efectivamente, el pro de vivir y trabajar en una zona rural?
Pues la ilusión sería poder mantenernos con el trabajo que nosotros hacemos y que los precios fueran justos y entonces, pues eso, conseguir vivir de nuestras explotaciones. Porque lo que no puede ser es eso, que cada vez te van subiendo todo y nuestros productos son los que menos suben. Entonces llega un momento que te asfixian, te ahogan. Entonces, pues sería importante eso, que pudiéramos vivir de nuestros productos.
Hmm. Y Monse, ¿cuál es la gran ventaja de vivir en el campo? ¿Qué es lo que te gusta y te ilusiona?
Hombre, la libertad que tenemos en el campo no es comparable a ningún otro trabajo ni a ninguna otra vida. La libertad de horarios. Yo, por ejemplo, un día, pues pongamos que te duele la cabeza o que estás enfermo, bueno, pues si no haces el ordeño a las 7 de la mañana o a las 8, pues lo haces a las 9. Lo tienes que hacer, pero bueno, te adaptas. si un día por lo que sea tienes que ir a algún sitio, puedes adaptar el trabajo a tu tiempo y a tus necesidades. Y bueno, la calidad de vida, que estás en la naturaleza, estás en pleno medio rural, para mí es lo que me impulsa. Yo he nacido en una ciudad, he nacido en Gijón y llevo 27 años viviendo en Tineo y estoy encantadísima de la vida.
Fíjate.
Y creo que sí, creo que es algo que no está valorado. Pero también es verdad que, claro, no todo es fantástico y maravilloso. Hay muchísimos problemas y entiendo que no todo el mundo está dispuesto a sacrificar una parte de su vida para disfrutar de otra. Hmm. En mi caso, yo sí lo he priorizado, pero hay otra gente que no.
Carmen, vosotras estáis muy pegadas a las celebraciones navideñas tradicionales. Las conocéis del pueblo en el que estáis y las habéis heredado de vuestros padres.
Sí.
¿Cómo se celebra la Navidad en Castilla-La Mancha en los pueblos?
Bueno, ya antiguamente, por ejemplo, yo me recuerdo cuando yo era pequeña que pues se cantaban villancicos por la calle. Pero ya pues es una celebración más, no sé, más moderna. Cada uno lo celebra en su casa y luego pues sales al botellón y ya está. Ya no hay ese entorno que había antes, que salíamos todos juntos a cantar los villancicos vestidos de pastorcillos.
¡Ay, qué bonito! ¿Eso lo hacíais vosotros también, sí, Monse, en Asturias?
En las ciudades sí que se hacía. Yo cuando iba al instituto sí que lo hacía, pero aquí en mi zona, en Tineo, lo que era típico y todavía se pide en muchos pueblos es pedir el aguinaldo. Los niños van por las casas pidiendo el aguinaldo y bueno, pues les das pues o unos caramelos o unos polvorones o bueno, como todos son vecinos, como yo digo, todos somos vecinos, pues bueno, siempre es muy típico lo del aguinaldo. Aquí tenemos los auroros, que es son los que salen a pedir el aguinaldo por el día de Navidad. Los aurores son el Rosario de la Aurora, que es un grupo de personas que cantan a las 3 de la mañana cada domingo, cada primer domingo de mes lo van haciendo. Y entonces ellos son los que salen a pedir el aguinaldo el día de Navidad, que es un acto cultural importante que tenemos aquí en el pueblo, que llevaba ya muchísimos años. Eso no ha, de generación tras generación lo hemos obtenido ahí y son la alegría del pueblo, la verdad. Y de
qué
la Navidad.
Bien, qué bonito. Y en cuanto a la decoración, porque cuando yo era chica el árbol de Navidad casi no se podía, había quien lo empezaba a poner en Madrid con espumillón, pero la decoración era muy distinta. Ahora tenemos una decoración pues internacional, ¿no? Sí. Pero era el Belén lo que estaba. ¿Cómo se hacía, por ejemplo, Carmen, en tu pueblo?
Pues nosotros cada familia lo ponía. Yo de pequeñita nos compró mi madre todos los adornos del Belén y lo poníamos entre mi hermana y yo, y me hacía muchísima ilusión. Luego también en la iglesia había unos adornos muy grandes y muy bonitos y te ponían un Belén así grande. Pero claro, nosotros éramos pequeños, lo veíamos muy grande. Ahora, por ejemplo, lo veis lo veo más pequeño. Y era una ilusión tremenda ir a la iglesia a ver ese el Belén todo puesto con su río que llevaba el agua y tal. El Belén sigue siendo, por ejemplo, el Belén lo ponen en la iglesia todos los años, cada año lo ponen diferente y es precioso, la verdad es que sí. Y yo pues en mi casa sigo igual, pongo mi Belén, mi árbol y adorno mi casa como buena gente me parece.
¿Y Monse cómo? Perdona, ¿y Monse cómo? ¿Cómo adorna?
Pues también aquí es muy típico poner el Belén en las iglesias y en todas las iglesias tienen su Belén. También es muy típico rezar la Misa del Gallo, acudir a la Misa del Gallo. Y bueno, en las casas, en todas las casas prácticamente cada uno pone pues su Belén y su árbol de Navidad. Depende de la costumbre de cada uno, pero vamos, siempre hay adornos en las casas, el típico arbolito. Y bueno, aquí es más que el árbol, el Belén de Navidad es lo que llama más.
El Belén de Navidad. ¿Y la gastronomía? ¿Hacéis algún tipo de bollo, de pastas, de algún tipo de repostería? Carmen.
Bueno, aquí para Navidad exclusivamente no se hace. Bueno, aquí hay mucha tradición de dulce. Tenemos mucho más en plan de Semana Santa, pero para Navidad y tal, pues nos comemos los turrones, los polvorones.
Sí, los polvorones.
Los dulces típicos de la Navidad, pero vamos, no. No se suelen hacer aquí los
nada específico. ¿Y en Asturias, Monse?
Sí, en Asturias es muy típico el cordero, como coincide también en diciembre las matanzas que se siguen haciendo en todos los pueblos, pues bueno, la matanza del cerdo siempre hay productos que sí, la con asado, que sí, el típico picadillo, el cordero guisado es muy típico, el cabrito, es bastante típico, pues eso, productos de la tierra. El arroz con leche, evidentemente, que hacemos en Asturias. Los frisuelos, las tartas, los brazos de gitano, aquí es bastante típico hacer, pues eso, un poquitín recuperar la comida de los pueblos de antes en las fiestas.
Oye, Carmen, ¿y los villancicos son los mismos que los de antaño o se han perdido? Quiero decir, ¿se canta?
No, se va. No, los villancicos, los de antaño, son los que cantan los auroros, que es lo que le he comentado antes. Pero luego ya luego se va modernizando todo, porque claro, siempre intentas ponernos lo último, parece que, bueno, si cantas lo anterior, parece que quedas un poco, y se van modernizando mucho, como las canciones de la iglesia, normalmente, pues eso, te vas a un pueblo diferente y traes una canción nueva y mira, esta como la he aprendido nueva, y sí, se van cambiando mucho los villancicos a los que normalmente cantábamos nosotros.
Pero claro, vamos, ¿cómo es una estrofa de un auroro? ¿Te sabes algún texto?
Es que es muy...
pero por lo menos... Sí, por
Es que no sabría cantar.
Ni siquiera, no es cantarlo, pero ¿cómo reza, no? El estribillo, lo que sea, ¿de qué habla?
Pues habla por ejemplo, cantan al rosario de la aurora toca. Na 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 na. Na
Qué bonito.
Sí, a ver, y eso es claro, es lo que pasa que las estrofas que son de antes. Entonces, es complicado saber lo que dicen, ¿sabes?
Sí,
no
sí,
las tienes
sí.
Delante.
Sí, pero qué bonito porque son completamente diferentes.
Sí, bueno, sí, llevan muchísimos años, tienen 1.500 canciones.
¡Qué barbaridad! ¿Y estas tonadas antiguas también siguen en Asturias, Monse, o ya se han perdido?
Bueno, aquí lo que hay típico en los pueblos son muchos coros de música. Por ejemplo, en Tineo está la Coral de Tineo, que siempre hace un concierto en Navidad, que es precioso, es digno de ver, pero vamos, lo hacen durante todo el año, en cada festividad siempre están la coral, está cantando en las diferentes iglesias, y se hace por toda, normalmente hay grupos de coros de música en toda Asturias, y bueno, pues ahora tocan los villancicos, el Ave María, que es muy bonito, y bueno, es digno de escuchar.
Qué bonito. Pues aquí están Carmen Cabrera y Monse Fernández, guardianas de tradiciones, herederas de largas estirpes y mantenedoras de ese campo del que vivimos todos. Enhorabuena y muy feliz Navidad a las dos.
Vale, igualmente.
Un abrazo. Y mientras Carmen Cabrera trabaja y Monse Fernández brea, el absentismo sube. Tú fíjate, después de la pandemia se ha disparado un 12% más de gente que se ausenta del trabajo. Más de 1 millón de españoles, 1.200.000, no acude a trabajar a diario. Y atención, el 22% no lo justifica. Vamos a hablar de por qué es esto.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Pues hoy además estamos analizando también las pensiones que vienen. Y sobre todo un reto. ¿Qué pasará cuando en España haya más pensionistas que trabajadores?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y de momento ni sindicatos ni patronal aceptan que suba el periodo de cálculo porque bajarían las pensiones.
Bueno, sí, ese sigue siendo el principal escollo para llegar a un acuerdo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Platos limpios cada día. Like a Bosch. Sin derroche de energía.
Like a Bosch. Vive like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Me gusta COPE porque es donde mejor me entero de lo que está pasando.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos fijos discontinuos.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las cifras cantan. 1,2 millones de españoles no acude a trabajar a diario. El absentismo ha subido un 12% este año. Pablo Gimeno es nuestro analista económico, director de la Escuela de Educación Financiera Método Free y el que nos hace entender fácilmente las cosas complejas de la economía. Pablo, buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días. Menudo tema tan interesante. Esto le interesa a todos los que tengan un sueldo, una pensión, prestación de desempleo, es decir, a todos los oyentes, porque el absentismo, las pellas, nos afectan a todos.
Es una cifra sorprendente porque digo yo que desde antes de la pandemia a después se ha producido un cambio.
Cristina, nada ocurre por casualidad, absolutamente nada. 1,2 millones de personas no acuden a diario a su trabajo, pero lo más alucinante es que el 22% no lo justifica. Esto es una lacra para nuestro país. Es que son unos datos tremendamente preocupantes. En el País Vasco, el 8,4% de los trabajadores no acuden cada día a su trabajo. Y fíjate, comparativamente con Madrid, que es un 5,3, 3 puntos por debajo. Esto quiere decir, por ver a números que entendamos todos, que, por poner un ejemplo, durante el primer trimestre, 1.428.000 personas no iban cada día a trabajar, de las que 350.000 no le daban ninguna explicación a la empresa. ¿Y esto ocurre por casualidad o hay alguna causa que lo justifique, que esté creciendo un 12% el absentismo en las empresas? Efectivamente, nada es casualidad.
¿Cuál es tu hipótesis? Porque en Estados Unidos se produjo la gran renuncia, la salida a mansalva de los trabajos de la gente, una idea de que hay que cambiar de vida después de todo lo ocurrido, y yo no sé si este absentismo tiene que ver con este desfondamiento laboral.
Bueno, la gran renuncia, que es un tema muy interesante, es un cambio de vida que se produjo tras el COVID porque mucha gente se paró a reflexionar. Esto es absentismo, esto es no ir a trabajar. ¿Y por qué se producen? Muchas veces, oye, por enfermedades, que todo el mundo tenemos derecho a tener una gripe o cualquier causa. Pero estamos hablando de que el 22% no lo justifique. Esto en contratos privados, no te cuento en los públicos, muchos funcionarios que a veces, como no pueden ser despedidos, lo tienen más fácil. Yo te explico las causas, Cristina. Hay dos variables fundamentales. Lo primero es un tema de educación y cultura y sentido de la responsabilidad. Pero el segundo son las leyes. Cuando a un empleador le sale más caro y se mete en más problemas si despide que tener un 6,8 de absentismo, pues lo que hace es pues aguantarlo. Y esto es una relación que existe en España entre empleador y empleado, que viene ya de hace tiempo, donde está absolutamente desequilibrada. Los empleadores se les ponen muchas obligaciones y a los empleados, pues quizás más derechos. Y esto es un desequilibrio que si no corregimos, por eso te decía que nos afecta a todos, porque los sueldos en España, que son bajitos, los corregiremos y subirán si sube la productividad de nuestro país. Y mientras no suba la productividad, no podemos subir. ¿Y cómo sube la productividad? Madrugando, trabajando mucho, y al que madruga Dios ayuda, Cristina.
Claro, a lo mejor la gente piensa justo en contrario. Dice, bueno, me pagan 950 euros, pues yo si me encuentro con un catarrillo me quedo en casa, y si tengo que ocuparme de los hijos me pido una baja.
Pues mira, yo quiero que lo entiendan muy bien, Cristina. Tenemos que hablar de dos costes importantes que se producen cuando alguien no va a trabajar. Y esto quiero que sí que lo entendamos todos muy bien. Porque parece que faltar un día al trabajo o cuatro días, oye, dices, bueno, que bastante hice la semana pasada, ¿no? Pero mira, hay unos costes indirectos para los empleadores, para los emprendedores, para los autónomos que levantan la persiana cada día, que son los derivados del pago de la prestación del día cuarto al quinto día por procesos de incapacidad. Pero a esto hay que sumar el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social que se siguen pagando durante el periodo de la baja. Y luego están los costes indirectos, que estos son los que no se sabe casi nadie de nuestra audiencia. Que los vamos a contar. Mira, cuando alguien falta un par de semanas al trabajo, el empleador, el empleado, ese autónomo, ese peluquero, tiene que ponerse a buscar un sustituto, tiene que formarle. Y estos costes de buscar, sustituirlo, volver a entrar, son dos veces superiores, bueno, concretamente 1,8, a los costes directos que ya se producen por el tema de las cotizaciones sociales. Es decir, faltar de manera injustificada. Oye, parezco aquí el padre regañón, pero es que España
no está
somos
de mal,
todos,
no está de mal que no lo recuerde. Yo no sé si tienes algún dato sobre las zonas, porque a mí me ha llamado la atención que, por ejemplo, el absentismo laboral es muy alto en el norte de España. No lo hubiese dicho.
Pues fíjate, son sorprendentes. Efectivamente, las partes del norte, no me digas por qué, Cantabria un 7,3, País Bajo un 8,4, nos vamos a Madrid, nos vamos a un 5,3. Ojo con Andalucía, que está parecido a Madrid, que está con un 6, no son de las más altas. No, es sorprendente, no te sabría decir, fíjate, hay cosas que intento reflexionar cuando me llamas, mientras que no te sabría decir por qué en el norte hay tres puntos porcentuales en millones de euros, es mucho, cada día de gente que no va a trabajar de manera justificada o injustificada. Pero a mí el dato que más me ha llamado la atención, Cristina, no es el de que haya gente de gripes, COVID, enfermedades, padres enfermos, roturas de piernas, es lo injustificado. Oye, es que a mí no se me ocurre no ir a trabajar y decir la razón de por qué no voy a trabajar. No sé, a lo mejor me educaron de otra manera, pero mal vamos. Y que crezca un 12% no es una crecida del 1%, Cristina. Es en 12% en 6 meses. Si la tendencia continúa, no quiero decirte cómo nos van a llamar a los españoles. Y un último consejo, Cristina. Esto es fundamental. Los empleadores, los empresarios, los autónomos, no podemos hacerlos los malos de la película. Hay que echarles una mano porque el 25% de ellos no está pudiendo pagar sus deudas. Debemos de ponerles en el centro de la solución y no en el centro de la diana.
Pues este es Pablo Gimeno, nuestro analista económico. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Sí.
Cristina, un abrazo muy fuerte y a madrugar.
Feliz semana. Adiós, adiós.
Un abrazo. Chao.
Beba 2 litros de agua al día.
Y esta semana, los de fin de semana, tenemos nuestra tradicional cena navideña, pero es que la tienen muchísimos compañeros, la tienen muchísimas empresas, es la semana por excelencia del encuentro social. Después se producirán en 15 días las cenas de Nochebuena, las comidas de Navidad y en 3 semanas las de Nochevieja. Lo cierto es que eso puede ser una dificultad para algunos, los más tímidos, los que peor se relacionan, o al revés, los que de repente se encuentran muy locuaces y dicen al compañero o al jefe lo que no conviene. Las cenas tienen su perfil peligroso, también en familia, ¿eh? Ese cuñado, esa suegra. Pedro Martínez es nuestro psicólogo que acude como bombero al incendio. Buenos días, Pedro.
Buenos días a todos. Me encanta eso cuando dices los cuñados y las suegras, ¿eh?
Me acuerdo siempre de Peñafiel, que es de troncharse, que dice siempre que estas cenas las alimenta el infierno y se ríe muchísimo contando batallas que a veces te ponen los pelos de punta.
Bueno, lo cierto es que habitualmente es así y para qué vamos a negar los números, ¿no? Cada vez que terminan las Navidades tenemos más consultas siempre, pues por algún tipo de problema que ha habido entre parejas, entre familiares, bueno, las relaciones quedan seriamente afectadas, ¿no? Pero bueno, yo diría...
O sea, que tenemos que tener esto en perspectiva ahora que empiezan las fiestas, por así decir.
Hombre, es algo que yo entiendo que tendría que ser casi de cuidado, ¿no?
Pues me apunto aquí pedirte antes de que te vayas una hoja de ruta para ver cómo tenemos que enfocar estos días.
Bien, la verdad es que, fíjate, te iba a empezar por decir que este año, estas Navidades son diferentes. Son diferentes porque son Navidades que vienen después de la pandemia. Es la primera Navidad que tenemos nosotros donde sí que nos podemos reunir, pues los grupos de trabajo, la familia, y que sería una buena oportunidad para hacer una reflexión, ¿no? Y para tener en cuenta que todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos echado en falta, porque sí que es verdad que nos peleamos muchísimo en familia, pero que cuando no tenemos al lado de nosotros a esta familia en determinados momentos, ¿cuánto les echamos de menos? Entonces yo creo que sería importante recordar esto. Van a ser las primeras Navidades que después de un tiempo bastante convulso vamos a tenerlas, ¿no? Vamos a disfrutar de nuestros familiares y vamos a intentar por todos los medios que esos temas, que esos famosos temas, que esas rencillas, que esos rencores, que esa especie como de estar pendiente de la mirada del otro a ver cómo cuestiona lo que yo he hecho, he dejado de hacer, ¿no? A ver si eso se controla un poco.
Es difícil, es difícil. Sí, sí, sí. Luego hay un factor añadido que son los nervios. Fíjate, yo recuerdo de pequeña, eso quizá pues con la edad lo vas moderando, pero yo recuerdo tanta emoción, tanta tensión porque todo saliese fenomenal, porque la mesa estuviese estupendamente, porque obedeciésemos a los padres, porque no sé qué y no sé cuánto, que al final estallábamos. Empezábamos a pelearnos por la estrella del Belén.
Cristina, tú y yo lo hablábamos antes, ¿no? Muchas veces hasta la propia decoración de la casa,
Es un conflicto,
¿no? Entras y, bueno, pues miras la casa y dices, bueno, pues no la veo tan bonita como la mía, ¿no? O hago cierto gesto que es muy sensible. Siempre la anfitriona o el anfitrión, de la casa, que es muy sensible a esos gestos, a esos comentarios, a esas miradas, ¿no? Esto, pues, desde luego tendría que ser algo que no tendría que ser lo más relevante, ¿no?, de todo, sino que sería la reunión, el estar con nuestros familiares, con nuestros amigos. Pero, desde luego, la persona... Y la persona que se encarga de dirigir todo, de organizar todo, es la persona que más nerviosa está durante ese tiempo.
Bueno, yo que soy esa en mi casa, que tengo 25 Nochebuena, que además trabajo ese día y el día siguiente, porque este año Nochebuena lo haremos con los oyentes el sábado por la mañana y Navidad el domingo por la mañana, ¿qué puedo hacer para sofronizarme?
Pues tú lo que puedes hacer es, sobre todo, creer en ti, confiar en ti, en todo lo que tú has hecho. Tú lo has hecho con todo el cariño, con toda la ilusión, con toda tu creatividad, y que lo que piensen los demás, pues que lo piensen. Cada persona, como en este caso, y fíjate, recordando a la selección, todo español tiene una selección, ¿no?, preferida, ¿no? Pues toda persona tiene pues una cena preparada, una fiesta, ¿no?, tipo, que es la que quiere encontrar cuando va a alguna casa. Pero somos nosotros los que tomamos esa iniciativa, esa fortaleza, esa seguridad, y por lo tanto, pues venga, adelante contigo, confía en ti. Date cuenta que si eres muy sensible a la mirada de otros y esa mirada te genera confusión, es porque no estás segura de lo que has hecho.
No, yo lo que creo es que también es muy importante anticiparse mucho. Cuando tienes una tarea tan amplia, tienes que empezar semanas antes la tarea, lo tienes que ir organizando en el tiempo y lo tienes que delegar también, ¿no? Hacer un trabajo de equipo y confiar en los otros.
¿Eres capaz? ¿Tú eres capaz de hacer eso? ¿Eres capaz de
delegarlo? Pues en Navidad es mi gran desafío.
Porque yo también confieso que yo también tengo una persona a mi lado que le digo eso. Que le digo, oye, ten confianza y reparte la tarea, no asumas toda la responsabilidad, ¿no? Que si al final todos compartiremos ese momento y no serás tú la única, ¿no? Pero aquí el problema está en la confianza que tú tengas de la capacidad creatividad de los demás, ¿eh? Y de que te puedan aportar lo que tú quieres, tu modelo, tu forma de organizar.
Oye,
todo.
¿Y las cenas de empresa? Porque tienen lo suyo. Hay quien se juega al puesto, ¿eh? Porque se pone un poco bocotas, bebe en exceso o no, es demasiado tímido. ¿Cómo se puede afrontar una cena de empresa un poco delicada?
Pues te podrás quedar pasmada, pero yo tengo muchas consultas que me dicen, oye, Pedro, tengo que ir a una cena de empresa. Después de tanto tiempo sin ir a las cenas de empresa, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿No? Hombre, el consejo es que se vaya. Que se vaya y, sobre todo, yo diría desde aquí que se intente por todos los medios no beber mucho, ¿eh? Tener un comportamiento controlado, porque ahí es donde vienen los conflictos, ¿no? Cuando yo me desinhibo y entonces me atrevo a decir a aquellas personas
lo que no
suelen ser
decir
mis superiores, ¿eh? Lo que no quiero decir, y ahí es donde viene luego el problema. Pero lo que sí que también tenemos comprobado es que una vez que pasa la fiesta, al día siguiente es como que todo se ha olvidado. Es como que ya no me acuerdo y ya no se acuerda nadie de lo que hizo la persona. Quien sí que se acuerda es quien lo hizo y siempre te lo dice. ¿Cómo habré quedado? ¿Qué es lo que estarán pensando de mí? ¿No? Eso siempre es típico.
Y en las familias con grietas verdaderas, quiero decir, con un conflicto larvado antiguo, con una rencilla, con una diferencia profunda, ¿es mejor no reunirse o qué hace uno para preparar estas fiestas?
¿Tú recuerdas que hace una semana nosotros hablábamos del perdón, del rencor, ¿no? Hablábamos de todo esto, lo recordamos,
sí,
¿no?
Sí.
Mira, es un buen momento ahora, en esta cena de Navidad, incluso en estas cenas de empresa, bueno, pues en intentar poner eso en práctica. Es decir, vamos a perdonar. No vamos a esperar que los demás pues nos acepten el perdón. Simplemente nosotros vamos a hacer ese ejercicio. Es un ejercicio que nos va a reconfortar muchísimo y que nos va a dejar un muy buen sabor de boca. Yo diría, practiquemos el perdón ahí y no estemos continuamente recordando aquello que nos han hecho y que nos han dejado de hacer.
O sea, borrón y cuenta nueva.
Si es posible, sí.
Porque luego, si no, en enero llegaremos a esta sección recogiendo peticiones de divorcio, gritos en cenas conflictivas, escenitas.
¿Pero qué te crees que yo me espero después de las Navidades que me digas, tema, vamos a ver cómo somos capaces de recuperar las relaciones que se han roto? A ver, ¿qué podemos hacer a partir de ahora, eh? Eso es lo que yo espero después.
Pero bueno, yo creo que el saldo de las Navidades, más que nada por la tradición, es positivo.
Las Navidades siempre son positivas y el mensaje que tenemos, bueno, es un mensaje que muchas veces las personas no lo acaban de entender, porque es como que tenemos que tener la alegría, ¿no?, inmersa en nosotros, tenemos que estar alegres. Bueno, más que alegres, lo que tenemos que hacer es una reflexión de todo lo que ha pasado, ver qué cosas son las que no nos han gustado mucho de nosotros e intentar por todos los medios reconducirla. Después también vendrán los nuevos propósitos, ¿no?, del año nuevo. Pero bueno, en este caso sí que las Navidades sirven pues para hacer un balance, una reflexión y sobre todo estar muy contentos de que estamos aquí en esta vida y que tenemos al lado a muchas personas que queremos.
Efectivamente. Las Navidades son esperanza, incluso ante la inminencia de la muerte o su reciente presencia, la Navidad es esperanza. Si no hubiese Navidad, no tendríamos este horizonte. Pedro Martínez, muchísimas gracias.
A vosotros, que pasen todos nuestros oyentes unas magníficas Navidades y que, por supuesto, no tengamos después que atenderles en consulta.
Un abrazo, Federico.
Un abrazo.
Chao, chao.
Viene por aquí.
aquí de vez en cuando un romano hispano que siempre nos dice que hemos cambiado muy poco desde los Césares de Roma. Y hoy nos quiere hablar de las cenas, fíjate, de las cenas romanas. Él es Paco Álvarez. Paco Álvarez, cuyo nombre tenéis que recordar muy bien, porque si queréis literatura de romanos estas Navidades, tenéis que pasar por las librerías pidiendo sus obras. Paco Álvarez es autor, entre otros, del libro Romanos de aquí. ¡Salve, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salvete, omnes! ¡Hola a todos, amigos romanos!
Pues me han dicho que hoy nos vamos de cena. ¿Eran muy de quedar los romanos?
¡Uf! Muchísimo. Fíjate que en latín cena se dice igual, cena. Y era un momento especial, pues cuando venían amigos de ocio y de fiesta, a diferencia de los desayunos o almuerzos, que todavía los consideramos más como un tema de negocios o de aprisa. Las cenas son el compromiso social por excelencia, ahora y antes.
Fíjate, o sea que se mantiene ese ritual. Cuéntanos, ¿cómo era ir a casa de los amigos a cenar en la antigua Roma?
Pues las cenas como que marcaban el fin de la jornada laboral, se solía cenar temprano, porque luego se alargaban, sobre todo. Y bueno, normalmente en invierno pues solían ser pues como si más o menos a las 8, en verano a las 9, más tarde. Al llegar a casa de nuestro anfitrión, sus sirvientes nos recogerían los zapatos, la toga, nos lavan y perfuman los pies y nos calzan con una especie de calcetines. A veces incluso se nos ofrece un baño caliente y perfumado. Después ya nos guían hasta el triclinium, que es el comedor, donde nos esperan los dueños de la casa, que nos indican en qué lecho nos echaremos a comer.
Madre mía, qué cosa tan cómoda.
Sí.
Realmente eran mejores anfitriones que nosotros. ¿Y no era incómodo esto de cenar acostado?
No, que va, en absoluto. Quiero decir, una vez uno se acostumbra, es más chulo. Fíjate que eso, el comedor se llamaba triclinium porque tiene tres camas, tres letos, ¿no? Colocadas en forma de U para poder ver el espectáculo que siempre solía haber, bailarinas o magos.
Mira,
o
ponen el triclinium como nosotros los sofás, más o menos.
Sí, exacto. Y en el medio, pues bueno, en cada cama se acomodaban hasta tres personas de perfil con la cabeza en el centro, donde iría la mesa, y los pies pues en el extremo exterior, ¿no?, de la cama. Y el lugar donde te colocaran y en la cama en la que te colocaran dependía de tu importancia dentro del convite. El dueño de la casa, por ejemplo, se reclinaba al lado izquierdo del invitado de honor. Y en la República las mujeres solían cenar sentadas, aunque luego ya se puso de moda que se acostaran igual que los caballeros
para cenar. ¿Y qué se servía de cena? ¿Platos corrientes o exóticos?
Hombre, lo que nos ha llegado siempre es lo raro, ¿no? O sea, pero cada quien intentaba empatar a sus invitados pues ofreciéndole a lo mejor frutas raras como cerezas o dátiles, espárragos, alcachofas, que se consideraban entonces productos de lujo, ensaladas, que es un invento romano que viene de insalare, que quiere decir echar sal a las verduras, simplemente. Por supuesto, también servían asados, cerdo asado o cocinado de muchas maneras. El cerdo era como la carne favorita. Y luego también, pues, otras carnes, pescados, sobre todo de piscifactoría o de ríos. Los caracoles, que les consideraban un manjar. Y entonces, dulces. Todo ello, pues, aderezado con los mejores vinos, que primero se servían mezclados con agua, como nosotros le ponemos gaseosa a los vinos normalillos, y luego los mejores ya en los postres se tomaban sin mezclar.
Ah, mira, fíjate, entonces ya mezclaban el vino como nosotros. ¿Y nunca había lío con los invitados?
Pues sí, fíjate que sí, estaban por ejemplo los que se presentaban sin ser invitados, los que llegaban demasiado tarde y también los que se presentaban demasiado pronto, importunando al anfitrión. Nuestro Marcial de Calatayud se queja de uno que siempre llega horas antes de cuando estaba citado, y al final le dice: a desayunar llegas tarde, Ceciliano.
¡Ay, es buenísimo!
Sí.
¡Ave, Paco! Pues sí que parece que en esto de las cenas, invitaciones a los amigos, seguimos siendo muy romanos, pero insisto, como siempre, en que no me has convencido del todo y vas a tener que venir otro día y contarnos más cosas.
Me apunto, Cristina, encantado de volver siempre, incluso a contaros los romanos que somos en las cenas. Pero bueno, me voy, que esta noche tengo invitados en casa y está todo sin hacer.
¡Valete omnes! Tienes que decirnos antes.
¡Valete omnes! Adiós a todos, amigos romanos.
Gracias, Paco. Recordad que Paco es, entre otras cosas, autor del libro Romanos de aquí. No os perdáis esta bibliografía que os explica cómo sois. Uy, con esta música viene Laura Rubio.
Aquí
buenos
estamos,
días, Laurita.
Muy buenos días.
Que además hoy tenemos mucha urgencia de convenceros de que nos escribáis.
Sí, de que nos mandéis vuestros audios a nuestro WhatsApp al 666-55-400 para contarnos cuál es esa película que os ha marcado en vuestra vida. Yo no sé cuál es la tuya, Cristina, cuéntame.
A mí me gustó mucho Chitty Chitty Bang Bang, ese coche volador que me tenía verdaderamente obnubilada. Y luego una que yo creo que es muy poco conocida, Piel de asno. De una especie de cenicienta que se cambia tres veces de vestido a lo largo de la película. Me tenía fascinada de pequeña. Uno dorado, otro plateado y otro azul claro. Me acordaré toda la vida.
Le voy a preguntar a Pedro, ya que está aquí. Uy, que no se ha ido.
A mí me gusta una que es La La Land.
¡Ay! ¡Qué divina!
Mira.
Fijaos, ¿eh?
Este es un romántico.
Sí, sí.
¡Ay, qué bueno, metroncho! Bueno,
City of Stars.
Bueno, sí, puedo
ser. Es esa, ¿no?
Parezco frío, pero en el fondo soy romántico, que sí.
Fíjate, ¿eh? Guay, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues ya nos han mandado los oyentes sus primeras sugerencias.
Para mí una película emblemática y que he visto miles de veces es El hombre que mató a Liberty Valance. Me parece la película.
¿Has oído, niño? Vamos, cógelo.
¡No!
¡Ransom, espera! Te lo he dicho a
ti. Pero hablamos de películas de niños.
Ay, y los oyentes han mandado las que ellos han querido. No tiene por qué ser de niños.
Sí,
oye,
si
te ha marcado,
lo que estamos celebrando es el lunes del aniversario de E.T., pues yo qué sé, la película de tu infancia.
Fíjate,
no
he visto E.T.
Yo,
¿qué te parece?
He visto un trozo. Sí. No te digo más, nos vamos a las noticias y luego toda la hora siguiente cantando nos la vamos a pasar.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65. ¿Cuál es la receta?
Hay que exprimir la vida.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya es Navidad. Hazte con el décimo que siempre toca. Tu salud. Todo empieza por una boca sana. Cuídala. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Llega a la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 12 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app.
13 presenta...
¡Mirad esto!
Unas navidades de cine llenas de magia, acción.
¡Bienvenido a la fiesta, amigos!
Y toda la ilusión del mundo. Cine de Navidad en 13.
¡No olvidéis divertiros mucho, mucho y pasároslo en grande!
Nuestro compromiso eres tú, también en Navidad.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el Año Nuevo.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Partidazo, programa de radio, buena compañía, tu familia, tus amigos, ¡tiempo de juego!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.